Miren, si hay alguien que nos puede dar luces de cómo está la participación de las mujeres en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, es nuestra invitada de hoy, quien también nos puede dar un panorama de cómo estamos las mujeres después de la pandemia, dónde estamos, qué dejamos en el camino, qué nos está afectando a todas como género, qué nos detiene, cómo nos podemos ayudar, no solo entre nosotras, sino entre todos los componentes que conforman una sociedad, un país. Porque bueno, ya sabemos que para alcanzar la igualdad tiene que haber un cambio de mentalidad colectiva. Por eso hoy en este kit de emergencia me acompaña María Noel Baeza, quien es directora de Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. ONU Mujeres es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Vaya trabajo que tiene María, ¿no? Pero a ver, digamos que ella tiene una vasta experiencia en estos temas, ya que viene trabajando durante muchos años en diferentes posiciones dentro de esta organización, como por ejemplo la implementación de proyectos para el sistema de las Naciones Unidas. También ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, Uruguay, y fue delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre muchas otras cosas. María sabe, pero no solamente lo que sabe, sino que el tema de la igualdad de género le corre por las venas y nos contagia en esta conversación con la pasión que siente en la búsqueda de soluciones. Ahora, eso sí, no crean que van a escuchar cosas muy lindas. María Noel nos suelta en este episodio cifras preocupantes sobre la disparidad de sueldos, sobre la escasa participación de las mujeres en trabajos que tienen que ver con los STEM, con la ciencia, la tecnología y matemáticas, de los alarmantes índices de violencia de género, o de la poca o cero remuneración que reciben las mujeres cuando les toca dejar su preparación o su trabajo por ir a cuidar y velar por alguien más. María recalca que uno de nuestros principales problemas es el déficit de tiempo, y así no podemos ser autónomas y así pues no podemos empoderarnos. Por eso hablamos del tan conocido techo de cristal de las mujeres. También hablamos del concepto de escalera rota y hablamos de quienes conforman el grupo más vulnerable de nuestro género llamado pisos pegajosos. Pero ya va. Agarremos aire porque en esta conversación también se plantean soluciones porque aquí se van a dar cuenta que hay mucho por hacer y aprenderemos a cómo hacernos corresponsables, tanto hombres como mujeres, en la igualdad de oportunidades para la mujer en toda la región. Una de esas soluciones, por cierto, es la creación de redes entre mujeres, porque justo allí podemos encontrar un apoyo importante para avanzar en nuestras vidas. Y por eso yo insisto en que nos unamos y yo sé que hay muchísimos lugares para aportar y para que nos aporten. Uno de esos lugares es la comunidad de En Defensa Propia, donde allí nos impulsamos, nos apoyamos y aprendemos para lograr cambios en nuestra vida. Fíjense que mensualmente hacemos encuentros online con nuestras invitadas para profundizar sobre esos temas que tocamos en el podcast. Este mes de abril, por ejemplo, vamos a tener un evento online con Márgara Niño Santini que nos ayudará a esclarecer nuestras dudas sobre la meditación, cómo empezar, cómo mantenernos en la práctica y cómo entender el objetivo de la meditación. Recuerden que estos encuentros son para que ustedes les hagan sus propias preguntas. Además, vas a poder disfrutar, si te haces miembro, de todos los encuentros que hemos tenido por más de un año, entre muchas otras cosas que tienen ahí. Así que para hacerte miembro, en la web endefensapropia.com le das al botón que dice comunidad y ahí vas a encontrar toda la información para que te unas a nosotros. Bueno, pues ahora sí los voy a dejar con María Noel Baeza, donde en este episodio nos da información, conocimiento, soluciones, así que no se pierdan ni un segundo para que entendamos por qué la igualdad de género es un buen negocio en Defensa Propia. Bienvenida María Noel Baeza a En Defensa Propia.
Muchas gracias por invitarme, un placer estar contigo.
Mira, si hay alguien que de verdad nos puede dar un panorama de cómo vamos las mujeres creando una realidad a favor nuestra, eres tú, María Noel. Por eso te invité, porque, a ver, desde tu posición que llevas en ONU Mujeres desde el 2019, puedes tener acceso a muchísima información que nos puede abrir los ojos en dónde tenemos que poner nuestra atención como mujeres para seguir abriendo camino.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa, que es excelente y te felicito tenés una audiencia maravillosa. Bueno, mira, creo que desde muchos lugares. El primero es educación de qué está pasando con las mujeres y dónde estamos, ¿no? En materia de empoderamiento o autonomía económica, empoderamiento político y, por supuesto, en el gran tema que es la violencia contra las mujeres, ¿no? No tenemos datos formales específicos por distintos tipos de empresa. Pero sabemos que las mujeres en la pospandemia, no podemos decir pospandemia porque todavía estamos, sí, pero que han retrocedido en la participación económica, o sea, en la participación del mercado laboral, 18 años. Nos llevó 18 años llegar a lo que llegamos y ahora hay un retroceso.
Qué
lo
mala noticia.
Es muy mala noticia porque hace que la recuperación económica, si no tiene cara de mujer, no será. Porque fíjate vos, es fundamental que el 50% de la población de nuestra región esté participando en la economía. El problema es que tenemos 118 millones de mujeres que trabajan en la informalidad. Y trabajan en la informalidad en los sectores más afectados por la pandemia. Ese es el retroceso. Pero sí, ¿qué pasa? Ajá. Tenemos siempre un desafío y tenemos siempre soluciones. Para nosotros una de las soluciones más importantes es tratar de que haya más mujeres en los sectores que tienen que ver con la tecnología. Por eso comenzamos una iniciativa que se llama Todas Conectadas, que esperamos lograr llegar a 4 millones de mujeres conectadas que tengan acceso a digamos, a un internet de calidad, que hoy no nos olvidemos que el 40% de las mujeres en esta región no accede a internet de calidad.
Wow,
accede
es mucho.
A un pequeño teléfono, y así estuvieron con la educación también de sus hijos, ¿no?
Wow.
Entonces, tenemos que invertir en ese acceso de mujeres a trabajos que tienen que ver con tecnología. No nos olvidemos que el trabajo de tecnología no es solamente las que hacen coding y las ingenieras, sino que tenés muchísimos trabajos. Y necesitamos más mujeres en esos sectores, porque es el sector más masculinizado de todos.
Seguro.
El 95% de ese sector es de hombres.
¿Y por qué sí más mujeres, María Noel? Discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué no hay más mujeres? ¿Porque se les hace difícil? ¿Porque no saben ellas que pueden
estar en esa área?
Por la discriminación.
Una niña que quiere estudiar ingeniería desde pequeña o que quiere hacer un robot es mal vista. No te olvides de eso. Recién ahora están empezando las clases de robótica y hay niñas que se están animando. Ese es el gran tema. ¿Cómo hacer ingresar a más mujeres en los STEMs, en las carreras de ciencia, sí, tecnología y matemáticas? Y nosotros estamos abocados a eso, a levantar la abogacía para que haya más mujeres que estén en esa área. Además, conversando con las empresas de tecnología, nos dicen que ellos tienen déficit de personal, que tienen que ir a otras regiones. Y no es posible. Nosotros necesitamos que las oficinas nacionales de empleo, las oficinas nacionales de formación, formen a más mujeres para que entren en trabajos de tecnología. Y eso es en lo que estamos abocados con la iniciativa que nosotros hemos llamado Todos Conectados, pero que en realidad es cómo cumplimos para eliminar esa brecha digital que existe entre las mujeres. Y otro gran tema que para mí es fundamental y que ha venido, digamos, a... Parece como que el mundo se dio cuenta con la pandemia que el cuidado es un trabajo.
Ah.
Que el cuidado es fundamental.
Ahora.
¿Quién hace el cuidado? Es verdad, a mí me impresiona porque muchos hombres me dicen, ah, me di cuenta, qué importante es el cuidado. Hoy me hace 2000 años que lo hacemos, el cuidado. Y lo hacemos gratis, porque a eso llamamos trabajo no remunerado. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos 3 y 4 veces más que los hombres. Entonces ahí está el problema. Tenemos déficit de tiempo. Y ese déficit de tiempo no nos permite ser autónomas, no nos permite tener empoderamiento. Por eso necesitamos sistemas nacionales integrales de cuidado que le permitan a la mujer ese triple dividendo. Un dividendo en la familia, porque una familia bien cuidada es una familia que sale adelante. Se crea empleo y empleo de calidad, porque el empleo del cuidado, cuando está dentro de un sistema, se convierte en un empleo que a su vez paga impuestos. Entonces se autofinancia el sistema. Y por otro lado le permite a la mujer que recibe ese servicio de cuidado salir a trabajar. Entonces es un efecto compuesto. Genera empleo y a la vez permite que la mujer salga a trabajar. Eso es crecimiento, eso es generación de empleo y eso es lo que necesitamos para recuperarnos, ¿no?
¿Y cómo
empleo
hacemos
de calidad,
empleos de calidad?
Empleo de cuidado, sí.
¿Vuelvo
sí,
a repetir?
No, empleos tecnológicos de calidad, digamos, con mayores salarios empleos de cuidado, y para mí estos dos temas son fundamentales, que van de la mano también con la inclusión financiera. Por eso siempre insistimos en las tres cosas.
Oye, estás hablándome, María Noel, y en algún momento me sentí atrapada. Es como un círculo vicioso. Una cosa afecta a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. ¿Y cómo nos movemos? O sea, ¿cómo salimos de la inercia? ¿Cómo salimos de ese estereotipo de la mujer es la que cuida, la mujer es la que puede dejar el trabajo, la mujer y este término del techo de cristal que llega a un punto en su carrera, pero tiene que salirse porque tiene que cuidar hijos, porque tiene que cuidar padres? Y eso, como bien dices, o sea, no está remunerado, entonces no puede ser independiente económicamente para poder salir de una relación que sea tóxica y no la deja avanzar en la vida. Entonces, dame oxígeno, María Noel.
Pero por eso te digo, para nosotros el oxígeno está dado en dos situaciones. En crear sistemas de cuidado, por eso estamos en 11 países de la región movilizándonos en los parlamentos, en los poderes ejecutivos, en los ministerios de Hacienda, estamos haciendo los costeos de cuánto vale un sistema de cuidado, estamos generando consensos para que los gobiernos entiendan la importancia de este tema. En eso estamos haciendo un gran movimiento. Es tal el movimiento que hicimos una alianza global de los cuidados, que en este momento tiene más de 50 países y está liderada por México, porque México nos ayudó a lanzar este tema en estas reuniones que hicimos el año pasado que llamamos Generación Igualdad. O sea, hicimos un llamado al mundo. Señores, despiértense, en el cuidado es un trabajo, y es un trabajo que hay que remunerarlo y es un trabajo que requiere inversiones. Y otro tema muy importante es por qué la mujer no tiene acceso a finanzas. Fíjate vos. El BID hizo un análisis, y hizo como una especie de escenario, ¿no? Sacó chicas y chicos, hombres y mujeres, a solicitar créditos en Chile, y fíjate vos que las mujeres recibieron 20% menos de crédito. ¿Por qué? Porque los analistas de riesgo veían a las chicas, ay no, esta va a quedar embarazada, seguramente no me va a poder pagar el crédito, entonces no le doy el crédito, independientemente de que las ideas eran buenas. Y eso representó 5.000 millones de dólares que los bancos dejaron de colocar. Entonces, cuando hablas en términos económicos, cuando le decís al sector privado, la igualdad de género es un buen negocio, la igualdad de género requiere que tú permitas la diversidad en tu empresa, que tú le permitas a la mujer una flexibilidad laboral, porque cuando llega a ser madre, si no es madre no crece el país, si no es madre no nacen niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ser madres es un tema de toda la sociedad, no es un tema solo de las mujeres.
Correcto.
Así como siempre yo les digo a los hombres, vos sos corresponsable con tu casa y con tus hijos, no es que voy a ayudar a mi mujer. No, no, no. Vos vivís en el mismo espacio. Vos tenés los mismos hijos. Entonces sos corresponsable. Mientras no se entienda esa corresponsabilidad, no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a evolucionar. Por eso nosotros siempre hablamos de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo no remunerado de cuidado. Esas son las cosas que necesitamos. Y vos hablaste del techo de cristal. Que lo tenemos nosotras, vos y yo, que tuvimos suerte de ir a una universidad, de estudiar, de que nunca nos faltó nada. Pero las personas que han podido terminar primaria, conseguir un trabajo y después por un shock económico han vuelto para atrás. Las mujeres de las escaleras rotas, que hacen un pasito adelante y dos para atrás. ¿Y qué decirte de las mujeres de los pisos pegajosos? Que son las mujeres de la base de la pirámide, que quedan embarazadas a los 12, 15 años porque fueron violadas, porque no nos olvidemos que la violencia de género es terrible, y esas niñas, adolescentes, que tienen hijos, no pueden salir a trabajar, porque ¿a quién se le dejan al niño? Entonces están atrapadas, no pueden terminar su educación, no pueden salir a trabajar. Entonces ahí está el tema, por eso lo llamamos pisos pegajosos, porque es muy difícil que salgan adelante.
No sabía el término.
Y necesitamos atacar todos estos temas. ¿Por dónde empezar? Bueno, por los sistemas de cuidado, por darle acceso de crédito. Porque fíjate vos que el microcrédito está bastante universalizado y siempre te dan un microcrédito si sos una mujer pobre, ¿viste?
Sí.
Pero el problema es que el microcrédito tiene un interés muy alto y no te saca de la pobreza. Te mantiene, te hace comer, pero no te saca de la pobreza. Por eso nosotros hablamos del missing middle, esa cantidad de mujeres que están en la mitad, digamos que ya superaron un poquitito el microcrédito, que quieren un crédito un poquito más grande, que quieren asociarse, que quieren tener una cooperativa para superarse, para hacer una inversión, a esas nadie les presta.
Sí.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Son millones.
Totalmente.
Son millones de mujeres.
Estoy de acuerdo contigo, María Noel.
Sacarlas de la pobreza.
Claro, porque las empresas con sus programas sociales que hacen mucho, vamos a decir, que la empresa privada, sí, por supuesto, son nuestros aliados en todo. O sea, Dios los bendiga y proteja.
Sí, exacto.
Pero esa inversión social siempre lo hacen a las mujeres con mayor vulnerabilidad, a las que no tienen techo, digamos, o sea, no tienen que comer, y está bien, está perfecto que así se distribuya. Pero eso que estás diciendo tú, María Noel, esa mujer que está en el medio, que sí pudo estudiar, que tiene una ventanita, un agujerito donde entra luz, donde se puede agarrar de ahí para sacar a su familia adelante y por ende impactar a su comunidad, esas son las que están más desprotegidas. O sea, diste en el
clavo. Pero a esas los bancos no le prestan.
No, ¿sí?, le prestan.
Entonces tenemos que buscar la fintech, ¿no? Ajá. Tenemos que buscar la digitalización de las mujeres para que puedan entender la banca en línea, para que puedan entender las condicionalidades que pueden tener, que puede ser su propia producción, ¿no? Uh-huh. Existen distintas maneras de garantizar un crédito, y también estimular las redes de mujeres. No hay cosa más poderosa que las redes de mujeres. Y bueno, vos lo sabés, y yo también, pertenecemos a distintas redes, pero para una mujer de bajos recursos, una mujer que no tiene acceso porque no tiene garantías reales, pertenecer a una red es muy importante. Y eso también estamos estimulando a través de esta iniciativa que se llama Todas Conectadas, a través de otra iniciativa que tenemos en Costa Rica que se llama Hecho por Mujeres. A través de todos los países tenemos algún tipo de iniciativa que permite que las mujeres se hablen entre ellas, se cuenten sus problemas y que a la vez busquen soluciones mancomunadas, ¿no? Pero sí, el tema de los cuidados es fundamental. Aprovechemos que la pandemia se dio cuenta, hay que cuidar, los cuidados son importantes, y usemos ese momentum que tenemos para decir, señores, basta, el cuidado, sí, es corresponsabilidad de todos, el cuidado no es solo la división sexual del trabajo, que es solo de las mujeres, sino que es responsabilidad de todos.
Bueno, y mira el avance que han hecho, yo creo, compañías americanas, me imagino que una que otra latinoamericana también, de darle ese permiso posparto también a los hombres por igual.
Exacto.
Para que vayan a casa y se ocupen, no me importa si quieras volver, no me importa si no estás haciendo nada, tú te vas a cuidar y ayudar a tu mujer. Entonces quizás, exacto, ese tipo de medidas también, María Noel, pueden ayudar.
Las licencias parentales son fundamentales.
Exactamente.
Y quizás, pero no 5 días, sino un poquito más, ¿no?
Exacto,
porque
exacto.
Nosotros necesitamos 6 meses porque un bebito es tan vulnerable, ¿no?
Sí.
Y necesita más tiempo. Pero el hombre también, y fíjate vos que los estudios demuestran, la evidencia muestra que ese bebé que recibe la atención de la madre y el padre, que empieza a ver que son iguales, que le cambian los pañales, que los duermen, que los atienden, ese bebé va a mirar la igualdad de otra manera y va a ser muchísimo menos violento. Entonces, estamos hablando de que esto ayuda a eliminar ese flagelo, esa pandemia en la sombra, como le llamamos nosotros, que es la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, estamos muy a favor de las licencias parentales. Mirá, los países más avanzados en la igualdad son los países nórdicos, y los países nórdicos tienen licencias parentales enormes, hasta un año. Entonces, la mujer puede volver sabiendo que su marido está con la licencia parental. Y así van generando generaciones de niños que ven a la igualdad como algo natural, ¿no? Porque si no, siempre nos critican, ¿no? Estas mujeres que ahora quieren estar en todo, ¿qué se creen, no? Eso es lo que nos dicen siempre.
Sí, seguramente.
Como que no tuviéramos derechos humanos igual que los hombres, ¿no?
Qué increíble.
O sea, yo creo que la igualdad está en la igualdad de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos en política.
Eso es lo que queremos, exacto. No queremos sacarlos del medio porque los hombres tienen miedo. Y entiendo que tengan miedo, o sea, obvio. No es alguna locura saber que tienen miedo, pero no queremos sacar, o sea, queremos seguir conviviendo y aprovechar nuestras fortalezas cada uno de nosotros, pero que sea igual, o sea, que hayan las mismas... ¿Por qué seguimos ganando menos que el hombre? O sea, pero ya va un momento.
25% menos, ¿te das cuenta? Eso para mí es la barbaridad más grande del mundo. Es el impuesto más grande que nos imponen por el hecho de tener la posibilidad de ser madres, ¿no? Uh-huh, esto uh-huh. es terrible, porque a igualdad de trabajo no nos dan el mismo salario. Y mira, el único país que tiene como una especie de ley cristal al respecto es Inglaterra, el Reino Unido, que sacó una ley que obliga a que se publiquen los salarios.
Oh.
Y eso llevó a que muchas empresas están haciendo procedimientos para hacer esa igualdad salarial. Uh-huh. Y justo llegó la pandemia, entonces está llegar a la igualdad salarial y también la flexibilización laboral que nos trae el mundo este nuevo, ¿no? Que estamos en este momento vos y yo hablando, vos no sé dónde estás, pero yo en este momento
Miami.
Estoy en Uruguay.
Miami.
En Miami, yo estoy en Uruguay, entonces estamos en distintas partes del mundo. Sí. Fíjate que en la oficina regional somos casi 60 personas y estamos en 20 países distintos.
¿Y dónde está la oficina regional?
En la oficina regional está en Panamá.
Ay, imagínate, no sabía.
Ahora yo me voy la semana que viene para Panamá, pero... Fíjate que mucha de la gente está trabajando en distintos lugares, porque cuando empezó la pandemia,
claro.
la gente se fue a sus casas, ¿viste?
Por cierto, ayer leí que en Uruguay se estaba proponiendo que la mujer que diera luz, fíjate, en tu país, dando ahí, tú sabes, las ideas, las buenas ideas, que cuando la mujer dé a luz pueda estar 2 años teletrabajando.
Sí.
Después
se
de
está
eso.
Proponiendo eso. Bueno, nosotros tenemos licencia maternal desde 1945.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
La ley de igualdad de derechos civiles de las mujeres es desde 1945. Yo creo que es un tema societal, pero fíjate vos, en el Parlamento hay 19% de mujeres solamente. Uh-huh. Y es primera vez en la historia que tenemos una vicepresidenta mujer. Bueno, igual que en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Para nosotros esto es un modelo rol que se gestiona, que se genera, ¿no? Además, Beatriz Argemón es fabulosa, es una mujer maravillosa, nuestra vicepresidenta, y estamos... Todo el Uruguay está encantado con ella.
¡Qué bueno!
Y, primera vez que es una mujer, ¿viste? Ahora se va a empezar a discutir una ley de paridad. Y eso es otro de los temas que estamos empujando. ¿Por qué no podemos ser igual de hombres y mujeres en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Siempre nos atacan y nos dicen, ¡ay, ustedes no tienen experiencia! ¿Y a vos quién te pidió la experiencia antes de ser político? A mí me encanta eso, me dice, oh, pero la mujer no tiene experiencia.
Es mejor que no tenga experiencia en la política. Tú tienes la experiencia que has hecho. Tal cual. No, también leí, digo, como que experiencias esperanzadoras, ¿no? Porque sí hemos hablado de todo lo que tenemos en contra y creo que nos hemos quedado corta. Pero, por ejemplo, en California también se va a comenzar a emplear que las mujeres y los hombres ganen por igual. Esto es una ley que están no proponiendo, sino que ya se va a llevar a cabo, y esto también lo supe hace pocos días. Y bueno, quizás es California, está muy distante de Uruguay o de Argentina, pero digamos que de estas experiencias exitosas uno puede agarrar lo mejor de esa ley y después poderla poner como modelo, ¿no? En diferentes países.
Exacto. No, por supuesto. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, traer lo mejor que hay en el mundo. Y contar, echar el cuento y decir, bueno, señores, discutan como sociedad, discutan en el Parlamento, las organizaciones de mujeres que lleven estos temas a discusión. O sea, estos son cambios societales que tenemos que hacer, porque son cambios mentales, de estructuras mentales, ¿no? Porque el tema de la violencia es un tema muy serio nuestra región, ¿no?
Sí.
Y tenemos que ver que la violencia surge porque nos consideran un objeto, no nos consideran el sujeto de derecho. Nos consideran un objeto, vos sos mío o te mato.
Así
y
mismo.
No sos de nadie más. Entonces, ahí estamos hablando que es una objetivización de la mujer. Pero si vos ves la propaganda, te lleva a eso. Entonces, estamos trabajando también con las agencias de publicidad para evitar la objetivización de la mujer, para que a la mujer se la vea y se la respete. O sea, es un tema de respeto. Y es un tema también de ver cómo deberían de ser esas nuevas masculinidades, que se tomen licencias parentales, que no les dé vergüenza tomarlas. Porque una cosa es que existe la licencia y otra cosa es que se la tomen. Fíjate que en Uruguay, exacto, existe la licencia parental, pero solo se la toma el 5%. Ah. Entonces, viste, echa la ley, tenés que hacer que se cumpla, ¿no?
Claro, claro, que sea obligatorio.
Y tenés que hablar de las ventajas en el crecimiento de los niños, ¿no?
Uh-huh. Hacia esa, exacto. Y también quiero hablar, María Noel, de las ventajas del crecimiento de las empresas cuando hay mujeres en puestos importantes de toma de decisiones.
25% más utilidades y 40% mayor valor de mercado.
¿Pero
las
qué
empresas
están esperando?
¿Vos te das cuenta? Por eso te digo, la igualdad es un buen negocio. Y recién ahora las empresas se están ayornando. Nosotros tuvimos un programa fabuloso financiado con la generosidad de la Unión Europea que se llamó Ganar, Ganar, la igualdad es un buen negocio. Y tenemos más de 1.600 empresas que se han puesto en red con nosotros, que han firmado lo que nosotros llamamos los principios de empoderamiento económico, uh-huh, que son de la mujer, que son 7 principios justamente para hacer que la mujer pueda tener una carrera, que la mujer sea vista. Son 7 principios.
¿Te lo sabes, María Noel?
Sí, bueno... Ahí te los agrupo. Hay algunos que tienen que ver con la carrera de la mujer dentro de la empresa, cómo llega a los directorios, cómo llega a los puestos de responsabilidad, y no solamente los puestos feminizados, que son recursos humanos y marketing.
Sí.
Porque si tú ves, la mayoría de las empresas tienen 2 puestos. Sí, yo tengo 2 mujeres. Ah, ¿en dónde, María? ¿En recursos humanos y marketing? Sí, ¿cómo sabes? Te dice el empresario. Porque son los puestos feminizados, ¿no? Ahí, uh-huh, está de vuelta la división sexual del trabajo, los puestos bueno, que son, uh-huh, así. Pero sí, bueno, lo que estamos promoviendo es que haya más mujeres en los puestos hard, ¿no? En los puestos que tienen que ver con los puestos de las empresas. Primer punto. Uh-huh. Segundo, uh-huh, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, las licencias, las salitas para amamantar a los niños después que la mujer vuelve a trabajar, el cuidado de la comunidad, porque hoy en día la empresa no está solo para ganar utilidades, sino también para tener un objetivo social. Entonces ahí está que tiene que, claro, hacer determinadas cosas para eso. Y por último, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, porque no es solamente la empresa que produce un producto final, sino hay que ver también la cadena, ¿no? Cómo, uh-huh, a dónde está comprando, qué está comprando, cómo lo está comprando, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos principios lo que nos permite es ver cómo la mujer debe ser respetada, por supuesto, en su salario, por supuesto, en su manejo de talento, etcétera, pero también cómo preservar a la mujer en puestos importantes para que llegue, ¿no? Porque, uh-huh, siempre te dicen, ah, esto de las cuotas, a mí no me gusta, yo quiero llegar por mi mérito. Bueno, si vos querés llegar por tus méritos, tenés que esperar 99 años más. O sea, tenemos que tener aceleradores,
claro,
que nos,
claro,
permita que te descubran en tu talento. Porque, uh-huh, si no, vas a seguir siendo la directora de marketing o de derechos humanos. Y no van a de marketing o recursos humanos, que no tiene nada de malo, son puestos fabulosos.
Claro.
Pero son siempre feminizados. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para lograr otros puestos? ¿Cómo empezás a demostrar? A demostrar a través de hechos concretos cómo una empresa vale más cuando se le respeta la diversidad, cuando se la pone en la mesa a la diversidad, y las mujeres somos diversas, no te olvides, porque, sí, hay mujeres afrodescendientes, indígenas, con diversidades e identidades sexuales distintas, discapacitadas. Cuando vos pones toda esta diversidad, la empresa entonces pasa a ganar más, ¿no?
Se enriquece.
Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el mundo. Mm. Mira, a mí me encanta un programa que tenemos, es una alianza que se llama ¿Cómo sacarle los estereotipos a la propaganda, ¿no? Al marketing, uh-huh, al advertising. Uh-huh. Y fue genial una directora de marketing de una empresa de chocolates en el Reino Unido. Uh-huh. Cuando ella llegó a la empresa tenía una ganancia muy poquita de 2%. Uh-huh. Entonces ella dice, no, esto no puede ser. Empezó a hacer fracciones de pequeñas publicidades con mujeres, por ejemplo, con mujeres cincuentonas que están con la menopausia, uh-huh, con mujeres discapacitadas, con mujeres afrodescendientes. Empezó a integrar la diversidad y la empresa pasó de ese 2% a un 14%. ¿Por qué? Porque la gente empezó a darse cuenta que la empresa perseguía un objetivo social, que era la inclusión, la no discriminación. Entonces, es un buen negocio. Y eso es lo que las empresarias están dando cuenta a través de los principios de empoderamiento económico de la mujer, a través de este tipo de iniciativas que estamos haciendo. Y todos están queriendo, nos golpean la puerta diciendo, bueno, ¿cómo nos ayudás? Y esto para mí es muy importante porque significa un cambio de mentalidad, significa una visión distinta. La mujer está aquí no solo para ser mi asistente, sino que está aquí para que yo vele por su inteligencia, por su aporte, por su mirada distinta, porque somos distintos.
Así es.
Nadie pretende ser igual a un hombre. Al contrario, es mucho más rico una diversidad que un pensamiento distinto como somos, ¿no?
Sin embargo, María Noel, en esa búsqueda de herramientas de empoderamiento es como un camino un poco solo. O sea, digamos, vamos todas juntas en grupo a buscar y aprender a empoderarnos. Está una, como que, ¿cómo empodero? ¿Cómo puedo tener esas herramientas para pedir lo que quiero en el trabajo? ¿Para poner límites en casa? ¿Para decidir dónde quiero vivir y con quién quiero vivir? O sea, ¿dónde
lo conseguimos? Por eso las redes. Yo hago mucho hincapié en las redes. Las redes no te dejan sola.
Las redes
de mujeres son, o sea, como un pulpo, ¿viste? Vos largás un tema en una red de mujeres. Me acuerdo, mira, nosotros tuvimos una reunión que hablamos con fiscales de América Latina sobre el tema de feminicidio. Y esa tarde, en el primer día de la reunión, que duró 3 días en la antigua Guatemala, esa tarde ya se había formado la red. Entonces, todas las fiscales se pasaban información de cómo veían que se podía perseguir al depredador, de cómo... Y ahora esa red tiene 500 mujeres, 500 fiscales. Sí. Y es una red impresionante. Lo mismo con mujeres que llevan adelante los refugios para mujeres violentadas. Ajá. Lo mismo que mujeres que están en empresas. Y los hemos hecho por sectores, los hemos hecho por empresas con este programa Win-Win. En fin, cuando empezás a hacer un spark de una network, es valiosísimo y es poderosísimo. La fuerza que tiene esa red. No te sentís sola. Hicimos una red de mujeres en STEMs, ¿viste? De mujeres en tecnología. Y eso, mira, te lleva a empoderarte y decir, bueno, voy a seguir. Y eso es maravilloso lo que tenemos. Primero, las mujeres latinas. Porque la verdad que las mujeres latinas somos maravillosas. Pero segundo, el hecho de ser mujer y estar en una red, porque yo lo he visto también en el mundo árabe, en África, te lleva a sentir menos miedo, porque miedo siempre tenés, pero sentís menos miedo. Y sentís menos miedo y eso te ayuda a progresar, a hablar. Y también demostrar evidencia, porque yo estoy en varias redes y en una, el otro día una decía, che, ¿cómo le digo a mi jefe que quiere un aumento? Y ahí tuvo, no sé, 50 opiniones de 50 mujeres que dijo, mira, yo dije tal cosa. Y la mujer al final dijo, me encanta, mañana le hablo. Y ahora estamos todas esperando que nos cuente cómo le fue.
¡Qué maravilla! Oye, María Noel, pero nombraste, dijiste la palabra miedo. Y yo siento también que en esta era, después del Me Too, los hombres también tienen miedo, ¿no? Entonces, en una sociedad donde predomina el miedo, donde yo temo por ti porque tú me violentas y yo temo por ti porque tú puedes acabar con mi carrera,
Yo creo que los hombres no tienen miedo. Lo que los hombres se dieron cuenta es que no son más impunes. Y hay una diferencia entre el miedo y la impunidad. Antes eran impunes, te podían hacer lo que quieras, te pedían favores sexuales, te acosaban y sabían que no les iba a pasar nada. Ahora saben que les puede pasar. Entonces ahora no son impunes. Y la falta de impunidad te genera una cierta retracción a los actos que estabas acostumbrados a hacer. Y te lleva a un mejor comportamiento. Claro. O sea, yo no creo que tengan miedo. Yo creo que lo que no son es impune.
Qué buena, qué bueno, sí que me la aclaras porque es otro punto de vista completamente.
Sí, yo creo eso, pero con razón.
No, yo lo decía además también para ver cómo se reconstruía esa relación de esos hombres que saben que ya no pueden hacer lo que les da la gana con la mujer que está empoderada? ¿Cómo nos reencontramos?
Bueno, mira, yo creo que el reencuentro está dado en el respeto. Porque una vez que el hombre se da cuenta que no es más impune, que la mujer se hace respetar, la empieza a respetar. Y si la empieza a respetar, la empieza a escuchar. Y escuchando, uno va co-creando. Y cuando se da cuenta el hombre empresario, por ejemplo, de que lo que le dice la mujer le hace ganar más dinero, ya pasa a otra categoría. Ya. Entonces va a respetarla más. Y si se respeta más, hay una co-creación. Y a la larga lo que pasa es que hay un respeto mutuo, hay un crecer juntos, etc. Lo mismo pasa en la pareja. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que se ocupe de los suegros, de los padres, de los niños, de la cocina? Entonces tiene que haber un diálogo de co-crear ese hogar y de decir, bueno, vos te ocupas de esto, yo me ocupo de esto, sos corresponsable de esto, yo soy corresponsable de esto, y hablar de corresponsabilidad. Eso para mí es fundamental. La palabra corresponsabilidad es maravilloso, como la palabra co-creación.
Es así.
Y son palabras que tenemos que incorporar. Y por supuesto, nuevas masculinidades, porque no es de hombres pegar.
No, exacto. Es de
hombres. Entonces, bueno, son unos pocos hombres malos los que pegan y los que son violentos. ¿Por qué toda la raza hombre va a sufrir por eso?
Sí.
Entonces, son los propios hombres que se tienen que dar cuenta que tienen que ser distintos.
Sí, 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 de proponer un cambio, claro que sí.
Exacto.
Y de emplearlo, o sea, no solamente el trabajo nuestro como mujer, de todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que luchar y exigir y decir, sino que también es un trabajo de ellos, si es que queremos vivir en el mismo mundo.
Exacto, siendo corresponsables.
Mira, María Noel, y a ver, porque hemos estado hablando de muchas, o sea, yo lo que quiero incluir aquí es la importancia de tener un buen autoestima. Porque sí, si no estamos bien emocionalmente, es muy difícil después que todo lo podamos llevar bien, ¿no? De tener un buen autoestima, de tener el amor propio bien puesto donde tiene que estar. Y, o sea, háblame de la importancia, María Noel, de tener un sistema emocional claro y consciente para después que pueda salir todo lo demás bien.
Claro, lo que pasa es que para vos tener una autoestima alta, necesitas que te respeten, necesitas que no te violenten, que no te insulten, que no te minimicen, que no te ningunen, decimos nosotros en el sur.
Sí, sí, nosotros también. Ajá.
Que no te ningunen, porque todo eso vos podés ser muy fuerte, pero te afecta, a la larga te afecta. Te digo porque a mí me ha afectado, me ha pasado, es que me han querido discriminar. ¿Y
qué has hecho, María Noel?
Bueno, siempre he tenido la suerte también de que me he defendido, ¿no? Y de que, digo, hablar no me cuesta, así que imagínate.
Exacto.
Pero de todos modos, te afecta la autoestima, porque te empezás a cuestionar, decir, bueno, ¿y este por qué me quiere minimizar? ¿Por qué me está ninguneando? Tampoco puedes estar alerta 100%, porque si no, al final no puedes vivir, ¿no?
Claro.
Pero hay un equilibrio que tenés que tener siempre, ¿no? El tema es que muchas veces las mujeres parten de una base baja de autoestima porque la han discriminado en su casa, porque viene de una familia que la discriminan, porque la discriminaron en la escuela o en la universidad o en su trabajo. Entonces hay un mundo, porque no te olvides que la violencia es un continuo en la mujer. Sale de la casa, en el transporte público, en el espacio público, en las clases y en el trabajo. O sea, siempre hay violencia, siempre hay acoso. Mal que bien, siempre lo hay. Entonces, siempre está ese tema. Es una realidad. O sea, nos guste o no, sí, es una realidad.
No me dio tristeza, sino digo, ¡ay! ¡Qué fuerte es la vida de una mujer!
Es fuerte, porque al final decís, no me puedo subir a un bus porque ahí está el depredador que te mira mal, que te miran el trasero, que te miran los senos, o sea.
Sí, que cree que está en todo su derecho a hacerlo, además.
Él cree que está en su derecho, por eso te digo, la impunidad tiene que acabarse. Ese es el tema, cómo acabamos con la impunidad que se siente el hombre que te afronta.
Bueno, teniendo un estado también fuerte ante la agresión.
Un Estado de Derecho, una justicia que te apañe, y también teniendo sistemas administrativos fuertes, ¿viste? Sistemas de vigilancia, este, ¿viste? Nosotros tenemos un programa mundial que se llama Ciudades Seguras, donde hemos llamado la atención de la importancia de la luminosidad en las paradas de bus, la importancia de tener un número donde la mujer pueda llamar cuando hay depredadores en el transporte público, etcétera, ¿no? Sabiendo que hay vigilancia, sabiendo que hay seguridad, ¿no? Es como todo. Cuando tú te sentís segura, bueno, y la prueba está, digo, yo como mujer no, no voy caminando a las 11 de la noche en una calle porque... porque sé que ahí por ahí no hay luz o sé que no hay un policía cerca. Sí. Nosotros siempre nos buscamos esas redes, sea de seguridad o de otras mujeres, para y es la realidad. Pero ¿cómo cambiamos esa realidad? La tenemos que cambiar nosotros también. Y nosotros también, como te digo, a través de esas redes y a través también de hacer respetar nuestros derechos, porque muchas veces no nos animamos. No te olvides que la mayoría de los feminicidios nunca... en la mayoría de los feminicidios nunca lo reportaron, nunca reportaron casos de violencia.
Ya. Antes, previo. Previo antes.
Claro, previamente. Algunos sí, pero son los menos los que tuvieron un anuncio de, bueno, este hombre es violento, se va directamente al feminicidio, porque la mujer no denuncia porque tiene miedo, porque no tiene respeto por el sistema judicial o por el sistema policial, porque llegó a denunciar y el propio policía la discriminó y, o la minimizó. Váyase a su casa, no se preocupe, no va a pasar nada. Este, la mayoría de los casos es así. Y fíjate que hay 4.009 mujeres que murieron el año pasado sobre el derecho de ser mujeres.
¿En dónde? ¿México?
No, en toda América Latina.
En toda América Latina.
En México son 3 por día, 3 o 4 por día.
Dios mío. Pero como dices tú, lo como dices tú, María Noel, las redes mujeres que son tan importantes, porque nos tenemos que cuidar entre nosotras, porque somos nosotras las que vivimos esta violencia a lo largo de nuestra vida. Alguien nos tiene que cuidar. Y si no hay nadie que nos cuide, vamos a cuidarnos entre nosotras.
Sí, sí. No, bueno, hay mucho avance. Fíjate que casi todas las ministerios del interior o las policías tienen una división de género, una división que atiende a las mujeres violentadas. Todos los países de la región tienen un número especial que tú puedes llamar y puedes preguntar. O sea, ha habido muchísimos avances, muchísimos avances. Lo que no avanza es bajar el número de feminicidios. Claro. Lamentablemente todos los años es más. Pero yo creo que este es un tema de autoestima, de corresponsabilidad, pero es un tema también de que todos juntos en la sociedad tenemos que trabajar, hombres, mujeres, gobierno, sociedad civil, sector privado, porque también no te olvides, para el sector privado la violencia contra la mujer representa una pérdida de hasta el 5% del Producto Bruto, porque la mujer que es violentada no va a trabajar, la mujer que es violentada no está al 100% de su productividad. Entonces, el depredador tampoco está al 100% de su productividad. Entonces, hay una pérdida económica también. Claro. No es solamente la pérdida en derechos humanos, sino que en libertad. Hay una pérdida económica y eso también hay que hablarlo, ¿no?
Sí. Mira, María Noel, y hemos hablado de, por ejemplo, que México lamentablemente tiene estas cifras, son 3 por día, ¿no? Pero, ¿qué país de la región dices tú, mira, aquí hay un ejemplo donde nos podemos sostener, hay un avance sostenido en cuanto al cuidado y la integración de la mujer en la sociedad, en las empresas, en los emprendimientos, porque esa es otra, la mujer emprendedora en Latinoamérica, que, bueno, imagínate la cantidad de retos que tiene por delante, nada más en la búsqueda de financiamiento.
Empezando por eso. Mira, hay distintos avances en distintos lados, ¿viste? No todo es...
No es todo blanco y negro, sí.
No todo es blanco y negro, ¿viste? Hay algunos países donde se ha avanzado en legislación, por ejemplo, Panamá se avanzó en una ley hace unos años, aunque todavía no se llegó a cumplir, que requiere un 30% de mujeres en los directorios. Recién estamos en 19%. Pero eso llevó a que varias mujeres han ascendido... han podido hacer una carrera, uh-huh. y eso está funcionando muy bien, y ya hay modelos roles, ¿no? Entonces ya hay mujeres que están en los directorios y que son modelos. Uh-huh. Otros países han eliminado a través de una ley la diferencia salarial, la igualdad de trabajo, igualdad de remuneración. Otros países han protegido, digamos, las licencias maternales y paternales. O sea, tenés avances, yo te digo, es fabuloso la cantidad de avances que tenemos, pero, uh-huh. pero es como que necesitamos 100 años más para seguir.
Claro. Y por ejemplo, entonces, María Noel, la ONU Mujeres no está en la facultad de sacar, no sé, unos mandamientos, un decálogo de cómo se debe proteger o dar oportunidades a las mujeres. O sea, algo que se pueda aplicar universalmente.
Mira, nosotros tenemos muchas guías. Sí, ajá. Tenemos muchas guías en muchos temas, ¿no? Uh-huh. En eso los invito a que visiten la página web de uh-huh. ONU Mujeres, www.onumujeres.org. Uh-huh. Tenemos guías, por ejemplo, para los jueces, para que no tengan estereotipos cuando hacen sus sentencias. Tenemos guías para los empresarios, para cuando están reclutando, para que no recluten con estereotipos. Tenemos guías para los poderes ejecutivos, ¿viste? Para distintos uh-huh. trabajos. Para que se le dé el espacio a la mujer, para distintos tipos de industrias, uh-huh. porque hay industrias demasiado masculinizadas, como las minas, la energía, todas esas industrias son muy, muy masculinizadas. Sí. Entonces, ¿cómo incorporar a la mujer? Tenemos guías de todo. Entonces,
pero hay que cumplirlas, hay que seguirlas.
Hay que cumplirlas, hay que leerlas, por lo menos leerlas.
Exacto, por lo menos leerlas, claro.
Por lo menos leerlas, sí.
Ahora, María Noel, qué importante conversación, y creo que hay que llevarla a diferentes niveles, porque hay que seguir hablando de esto. Pero, ¿qué podemos hacer aquella mujer que está escuchando en este momento, que quiere hacer algo por la mujer, que tiene un trabajo, que está bien, o que no tiene un trabajo, sino qué puede hacer cada una desde su lugar?
Bueno, primero es demandar esa corresponsabilidad en el hogar, si es que tiene, uh-huh. si está viviendo con una pareja. Primero, porque no te olvides que casi el 30% de las familias en nuestra región está integrado solo por mujeres.
Solo por mujeres.
Son las jefas de hogares. Uh-huh. Son las jefas de hogares las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, primero empezar por ahí, en ese diálogo para establecer esa corresponsabilidad. Uh-huh. Segundo, hacerse valer en sus derechos, conocer sus derechos. Es muy importante conocer sus derechos.
Leer la guía.
Exacto. Conocer que a ella también le compete. Sí. Un ascenso, una formación, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido hay que conocer sus derechos, hay que uh-huh. hacerse valer en sus derechos, hay que saber dónde están los órganos de protección por si existe un tema de violencia, y yo creo que la ignorancia no sirve de excusa. Yo creo que ahí tenemos que conocer todo lo que hay mucho, los gobiernos han hecho mucho, hacen pocas inversiones, pero han hecho mucho en materia legislativa, en materia de normas. Y bueno, y buscar esas redes de mujeres que te digo que en todos lados sí, hay. Sí. Yo creo que las mujeres unidas jamás seremos vencidas.
Sí, no, y eso también, visibilizarnos. Sí.
Exacto.
También exacto. Creo que es importante, ¿no? Sacar el tema. No exacto. Es porque tú estés bien, no quiere decir que los demás estén bien, y uno tiene que entender que forma parte de un todo, de un grupo, de un género.
Exacto, exacto.
Y queremos que a todas les vaya bien. Va a ser mejor para nosotras, va a ser mejor para todos.
Oíme, somos el 50% de la población. Imagínate que todas las mujeres del mundo saltemos. Es un gran tsunami, un gran terremoto.
¡Qué buena imagen me diste! ¡Wow! Qué poderosa, qué poderosa. Mira, María Noel, yo agradezco mucho tu tiempo, de verdad, para que nos abras un poco los ojos, saber dónde estamos, porque creo que es importante saber dónde estamos en nuestros avances. Hace poco hablé con Isabel Allende, entonces yo le preguntaba, ¿en qué estamos fallando? O sea,
nosotras no, son ellos.
Ella dice que no, que hemos avanzado. Lo que pasa es que no sabíamos que iba a hacer tanto trabajo.
Sí, tiene razón.
Sí, tiene razón. Así es. Así que, bueno, no, te quiero agradecer, María Noel.
Vamos a seguir remando juntas.
Vamos a seguir remando juntas y este espacio es tuyo completamente. Cada vez que haya un informe, algo, información que nos pueda ayudar para tener la vida que queremos y para ayudar a las demás mujeres. Sí, señor. Así
bueno,
que
te agradezco muchísimo, Erika. Un placer charlar contigo y por supuesto que seguimos en contacto.
Seguro que sí. María Noel Baez, acá, en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
Hasta luego.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.